La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, 15 de març, les 12 i un minut, des d'ací, des de la 92.2 de la freqüència modulada, ja saben, Ràdio Vila-real. Vull que escolten un anunci que se va fer ahir sobre ixe xeque de 300 euros destinats als 19 milions de famílies que se troben acollides al mercat regulador de l'electricitat. Anuncien lo que ahora en este momento van a sentir.
Bueno, es la cuantía que consideramos oportuna y que entendemos que es necesaria para que las familias puedan pagar la factura de la luz y hacer frente a la inflación de precios, y es una medida que consideramos también podría favorecer y podría beneficiar a 19 millones de familias en España. Creemos que las ayudas directas en este momento son imprescindibles, y por eso la propuesta de ese cheque de 300 euros que se realizarían en un único pago y que consideraríamos tienen que contribuir, como digo, a que las familias puedan llegar a fin de mes y que puedan hacer frente a la factura de la luz.
Així no ho comunicaven. Recordem que també ho va plantejar divendres passat la secretària general de Podem i ministra de Drets Socials, Ione Belarra. ¿Qué va a decir? Las consecuencias de esta crisis económica no pueden recaer sobre las espaldas de quienes no llegan al fin de mes. Las consecuencias de esta crisis se tienen que pagar con los beneficios de las empresas energéticas, que se han aprovechado más que nunca durante el 2021, de los altísimos precios del gas. Ahir ho anunciaven. N'hi ha gent que ho veu amb els ulls i n'hi ha gent que ho veu no tan bé, per no dir en mals ulls. Vostès què pensen? Víctor Manuel Rubio Poveda, bon dia.
Bon dia.
Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
El portaveu també, Pablo Echenique, dia que se tenia que posar en marxa un plan d'emergència energètica, i són ajudes a les famílies espanyoles per a pagar les factures de la llum i el gas. És una forma de no deixar a ningú darrere, és dir, que tinguin les necessitats mínimes cobertes. Això és el que diu una part de la societat, i l'altra part de la societat el que diu és que no tenen que posar els preus tan alts i que donar-los dignitat per a que cada un pugui tindre treball i pagar-lo del seu esforç. N'hi ha gust per a tot. En fi, ja n'hi ha hagut sus mars i sus menos, Maria.
Sí, com sempre, no? Qualsevol reflexió, qualsevol cosa que es passa porta a la seva reflexió. Doncs bé, si poguera ajudar, encara que foren aquests 300 euros a algú, és veritat que, Susana, realment seria un únic import i que a lo millor tampoc ajudaria tant, no? Que a lo millor es necessitaria invertir, a lo millor a molta gent preferiria minxar, no? Que a lo millor també ho necessiten, no? Qualsevol altra despesa que requerisca aquestes famílies, no? Perquè sabem que la pobresa energètica Doncs bé, si és una manera de pagar una despesa que es té a les cases per aprofitar aquests diners per a unes altres necessitats, no? Simplement, Susana. És molt complicat, no sé ben bé quina és la solució, si l'està demanant, diguem, el que és el govern i la baixada dels impostos. També és veritat que des del govern volem fer aquesta tasca, però clar, si es baixa els impostos, es baixa aquesta recaudació, és com algo que es mossega la cua, no? Tota l'estona, Susana.
A mi me dona llàstima de la gent que realment tinga que anar a recibir ese xec de 300 euros per a poder gastar la llum i el gas.
Totalment.
El que ens tindria que donar molta llàstima és tindre que fer aquests xeques perquè la gent puga, bueno, puga tindre les necessitats bàsiques en una societat que ells diuen, bueno, això de a xillit pelat que estem en una societat de benestar. En fi, polèmica servida de les que no estan a casa nostra, però de ben segur ara tu vas a contar-nos una polèmica que sí que està a casa nostra, que tinc moltes ganes de sentir. Sí. Per tant, no se'n vagin, perquè el que ens porta avui Maria, no n'he deixat que m'ho contara antes, Maria, perquè vull que me sorprenguis en directe, i sé que
t'has
dedicat a estar investigant això, i va contar-nos algo que de ben segur els mantindrà almenys entretesos.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ara a Opticalia, les teves ulleres progressives de marca amb lents incloses des de 179 euros. Tria entre molts models de les noves col·leccions de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoció exclusiva només a Opticalia i Bob en Vila-real. Informa't al nostre opticaliaibob.com. Recorda, les teves progressives de marca des de 179 euros només a Opticalia i Bob en l'avinguda Pius 1273.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas?
Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Gran apertura el próximo jueves 31 de marzo del nuevo Economicas de Almasora, en calle Constitución Española 25. Carnicería y charcutería tradicional y al corte, panadería y bollería, fruta y verdura, alimentación, droguería, pescadería con pescado y marisco fresco todos los días. Nuevo Economicas de Almasora, en calle Constitución Española 25. Economízate con nosotros.
Ara sí, ens tornem a casa i Maria ens conta què està passant així, que tan embolicada està la cosa?
Bueno, primer, Susana, parlem de matèria sanitària, perquè ja des de fa dies estem parlant de que Sanitat comença a aquesta gripalització de la Covid. Uh-huh. Doncs bé, la conselleria oferirà, estan veient vostès, no, que ja no donem les xifres, doncs bé, és que conselleria ha decidit que tan sols oferirà aquestes xifres Covid els dimarts i els divendres a partir d'aquesta setmana. Les dades actualitzades de coronavirus en la comunitat en línia amb els acords pel Ministeri de Sanitat. Però no serà l'únic canvi, la Conselleria de Sanitat prepara una fase de transició que farà el salt a un sistema sentinela en la qual el coronavirus serà tractat en una malaltia respiratòria i només es faran proves diagnòstiques a majors de 60 anys, embarassades i persones que estiguen immunocomprometides, no? I és veritat que els experts també estan dient ja que cautela en esa llevada de la mascareta d'aquests espais d'interior, i sí que hi ha que celebrar, Susana, que no hi ha cap aula confinada per Covid des d'aquesta setmana, no? Que bé, sempre hi ha hagut una o una altra que estava confinada, doncs bé, han desaparegut i estan totes a la marxeta.
Sí, perdó, disculpeu-me, és que allò de que quan has dit dimarts i divendres, només donarà cites dimarts i divendres, m'ha aparegut allò de quan els centres de salut ens donaven cites a una hora determinada i per telèfon. I tu tenies que explicar-li exactament què és el que te passava. Per telèfon, imagina't. Si teixia una piga que creixia més de lo normal, no sé com te la medies o com li ho trasladaves, però en fi.
Després, bé, parlem de la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana perquè estudiaran la signatura d'un conveni de col·laboració per a donar resposta a les demandes municipals de major informació i assessorament sobre polítiques d'habitatge i l'accés a fons europeus per a la rehabilitació d'edificis i entorns urbans. Tots dues parts han mostrat interès al materialitzar aquest acord en una reunió a Castelló entre el president de la Diputació, José Martí, i el secretari autonòmic d'habitatge, Alejandro Aguilar, no? Seria una bona proposta davant de totes aquestes vivendes que necessiten i se nova imatge, no? Uh-huh. I anem a parlar de matèria política. Parlem avui del Partit Popular, perquè l'expresidenta del Partit Popular a la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, torna a la vida orgànica del partit amb la presentació de la seva candidatura per acudir com a compromissària al Congrés Nacional del Partit Popular a Sevilla i fer costat a Núñez Feijó. Però també seguirà els passos de Bonig l'alcaldessa d'Onda, Carmina Ballester, qui també presentarà la seva candidatura per ocupar la plaça de compromissària que li pertany a la seva localitat. Veurem si Salvador Aguilera decideix o no competir contra ella per exercir i se vot al Congrés dels Populars, Susana.
A mi, lo de Onda, pues això, me faltan datos, però sí que és veritat que Isabel Bonig arribe i diga estic així.
De nou, sí.
I de nou no.
De nou no.
Jo no me n'he anat mai, sí, a mi m'he de tirar, però torne. I d'alguna manera que se li recupere, perquè no oblidem que Feijó i ella han tingut més que un altre rato junts, I claro, ara ella se recorda, perquè al final en esta vida no saps mai en qui te vas a trobar després per el camí. Per això, consejito, anem a portar-vos en tot el món, que després no sé on te'l pots trobar.
I mira, Susana, abans de venir-nos així a lo que és la província de Castelló, anem a parlar de la localitat valenciana d'Albal, perquè la policia local ha imposat una multa de 800 euros a un home al qual va sorprendre mantenint relacions sexuals amb una prostituta en una furgoneta. La segona sanció d'aquestes característiques que imposa l'Ajuntament del municipi valencià per a pagar a canvi de sexe. La primera multa de la mateixa quantitat econòmica, recordem que la va imposar el passat 21 de febrer a un puter, com el va qualificar llavors l'Ajuntament, que va acudir a denunciar que la dona no havia completat els seus serveis adequadament. Doncs bé, va rebre aquesta sanció, no? La segona en tan sols unes setmanes de diferència, Susana.
Molt bé.
I ara, ja sí, embolic a Benicàssim. Des de fa unes setmanes, des de fa uns mesos, rebrem notes de premsa de ciutadans per Benicàssim molestos per aquesta no aprovació dels pressupostos municipals. Doncs bé, ahir ens arribava aquesta nota de premsa on la portaveu de Ciutadans a Benicàssim, Cristina Fernández, lamentava, segons ella, la incapacitat política de l'alcaldessa de Benicàssim per a tirar avant els pressupostos de 2022. Però aquest matí, fa tan sols una hora, rebíem una altra que es titulava així. Ciutadans Benicàssim denuncia pràctiques mafioses per part de l'alcaldessa Susana Marqués.
Maria, me tornes a repetir el titular, per favor?
Ciutadans, Benicàssim denuncia pràctiques mafioses per part de l'alcaldessa Susana Marqués. De fet, hem cridat, abans de rebre aquesta nota de premsa, hem cridat a la regidora de Ciutadans, Cristina Fernández, no? I ella m'havia emplaçat que a veure si cap al migdia, cap a l'hora del dinar, podíem parlar en ella. I ella ja m'ha avançat dient, cuidao que venen noves coses, no? I encara no havia rebut aquesta nota de premsa. Vaig a passar a llegir, no?, una part del primer paràgraf que ens contextualitza aquesta pràctica mafiosa que denuncien des de Ciutadans de Benicàssim. Segons informa la formació Taronxa, una patrulla amb dos agents de la policia local de Benicàssim es van personar a nit a les 9 de la nit en el domicili particular de la regidora de Ciutadans a Benicàssim, Cristina Fernández, per entregar-li una notificació relativa a la seua negativa a aprovar els pressupostos de 2022. Dos agents uniformats van acudir a la seva casa i li van mostrar un escrit signat per tots els regidors del Partit Popular en el qual se li demanava presentar les seues propostes en el termini màxim de 2 dies. La portaveu de Ciutadans es va negar a signar el vaig rebre i a recollir aquesta documentació davant els agents que a continuació van marxar. Així mateix, Susana Marqués li va enlletxir a Fernández que no aprovara els pressupostos i que s'atinguera a les conseqüències perquè anaven a activar el plan B. Això és el que diu Cristina Fernández que li va dir Susana Marqués. Cristina Fernández no ha dubtat a condemnar, segons ell cite, entrecomillat, les inacceptables pressions de l'alcaldessa de Benicàssim, Susana Marqués, més pròpies d'un capo de la màfia que d'un responsable públic. I vos assegure que la nota de premsa continua, no la puc llegir totalment així íntegrament, però que la podem llegir al complet, com no, a la nostra pàgina web, que recordem que és www.radiovilareal.es.
Maria, en algun moment se desvella el que és el plan B?
No, home, jo imagino que el plan B ha sigut enviar-li directament els agents de la policia local a sa casa perquè signarà ese paper, no? De tots els regidors. No ho sé si és això, no ho sé.
Jo el que interprete és que tots els components del Partit Popular de Benicàssim volien donar, fer constar que si no s'aprovava el pressupost era perquè Cristina Fernández, clar, dia que tenia proposta la millor i no les aportava. Per ja. Tant... se persona la policia, les autoritats, i diuen, mire, li fem entrega d'això però que conste que el que volem és les seues propostes per arribar a un entendiment, val? I si no arriben a un entendiment, activen el plan B. Clar, a mi ara el que me...
te crea curiositat és el plan B.
No, m'estan demanant que jo pregunte als demés regidors que formen el consistori si coneixen aquest plan B. Per tant, Maria, hasta que ens ho diga la Cristina Fernández, que no sabem si ja sabe el plan B, preguntarem als demés regidors. Te pareix, Maria?
Sí, a mi em pareix meravellós, no, Susana? I bé, si te pareix, venim ja així a Vila-real, que també està un poquet la cosa embolicadeta, però primer, primer anem a parlar d'altres notícies més afables, diguem, primer parlem d'una nota de premsa de Ciutadans Vila-real que planteja millores fiscals a les famílies que instal·len plaques solars per autoconsum, i després dir que la regidoria de tradicions ha presentat el conte El rei i la princeseta. El rei i la princeseta, adaptació del relat original de la mestra Pura Andreu, una obra que explica la fundació de la ciutat a través dels ulls de la princesa Isabel, neta de Jaume I. La presentació del llibre, que compta amb il·lustracions de Betlem Sebastià, ha tingut lloc al Col·legi Cervantes, on Pura Andreu va ser mestra durant 44 anys. A partir d'aquesta obra, Tradicions ha promogut un contacontes a càrrec de l'actriu Diana Bernal, de la companyia Paraules d'Aire, que realitzarà en els diferents centres educatius de la ciutat com una activitat emmarcada en les festes fundacionals i en la difusió de la història de Vila-real. Molt tendre, no? Aquesta,
jo aquesta... convido a que la gent entre i vegi la foto de la mestra.
Sí, que bonica.
És maravillosa.
Sí. I bé, i ara sí. Tenim penjat també a la nostra pàgina web un comunicat complet del sector professional de les arts escèniques de Vila-real, perquè el sector mostra el seu absolut rebuig a l'ajornament de la 34a edició del Festival Internacional de Teatre Carrer, coneguts per tot per tots Fit Carrer, recentment anunciat per l'Ajuntament de Vila-real. L'ajornament del festival, diuen, és la gota que fa vessar el got. La notícia ha sigut com una punyalada als i les professionals que durant anys han estat còmplices de la realització d'aquest esdeveniment. Fit Carrer, diuen, és el bressol que aglutina a tal nombre de professionals que converteix a Vila-real en un referent internacional de les arts escèniques de carrer. Tenen al complet aquest comunicat a la web. Està signat per 20 entitats, tant companyies teatrals com altres associacions de caràcter autonòmic, que plantegen pues que bé que els escolte, diguem, el que és la regidoria de cultura de Vila-real, Susana.
Sí, l'únic és que vam preguntar nosaltres, recordes, Maria, i ens va dir que simplement anaven a, en vez de fer-lo en maig, ho farien en octubre, és a dir, anaven a retrasar-lo per a poder tindre una assignació suficient per a poder fer el festival. No sé, bueno, que ens diguen, sí, per què estan tan enfadats, no?
Sí, correcte. Parlarem avui en el director de la FAM Vila-real, Sergio Heredia, ja que ixa companyia ha signat aquest comunicat que ens han fet arribar per totes les parts, i veurem què ens explica ell de per què aquest comunicat, Susana. I bé, seguim, si et pareix bé, acabem en el temps, molt pendent d'aquest cel nuvolós, d'aquesta Dana Cèlia que ens arriba, però és veritat que la imatge excepcional, o diguem que més curiositat ha creat en xarxes socials a les províncies mediterrànies, ha sigut ixa arribada de la pols del desert del Sàhara, que ens ha deixat doncs un paisatge molt groguet, o així, no?
Sí. Bueno, de groguets parlarem en un... No res, d'ací res. El que ens costa, tres publicitats i entrem.
Estás a la 92.2 FM.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar. Así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964-32-2041.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vila-real.
No te pierdas la oportunidad de sentir el poder de lo imposible. Magia per así. Los días 17, 18 y 19 de marzo, Vila-real se convierte en el epicentro de la magia.
Entradas ya disponibles en Auditorium Music Rafael Beltrán, de lunes a viernes de 10 a 14 horas.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando.
Día groguet, 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 vamos a tope, ¿eh? ¿Víctor?
Sí, hoy es la previa del partido de demà de la Champions contra la Juve. Més de 600 groguets, suposa que estarà nerviosos ja per a plegar allí, per a plegar a Turín. Tenim les rodes de premsa, a la 1:30 parlen Lo Celso i Emery, després a les 2:15 parlen Allegri i algun jugador de la Juve, i crec que tindrem bones notícies respecte als jugadors que tots tenim en dubte si podran jugar o no.
Crec no, segur que tindrem bones notícies.
Dir que avui a les 9 Ajax-Benfica i Manchester United-Atlético de Madrid en Champions, uh-huh. I que ahir en el tenis Nadal va guanyar, Alcaraz va eliminar a Bautista Agut i Paula Badosa va eliminar a Sara Sorribes, però bueno, al final tres espanyols van passar a la següent ronda.
Porres pasta nit.
Bueno, espera demà.
Claro,
no, no, porres pasta nit perquè hem de comprar la coca.
Ah, vale.
Sí.
Vale, jo U2.
U2. Maria?
0-1 ens val.
Claro, 0-1 ens val.
0-1 ens val.
Pues jo U3. Entonces, esta nit encomenem la coca de fulla ben gran, perquè de fulla de garrofa, sí, perquè sí. Clar, com que tinc que comar la esta nit, pues tinc que agarrar-la ben gran perquè segura que la guanyadora soc jo de la coca, no? A quina hora jugarem?
Demà a les 9.
Demà a les 9 jugarem i el Siri, ja saben, ben gran a Sant Pasqual, que saben que és aquell que ens trau de tots els apuros, però no farà falta, no?
Bueno, anem per si acas.
Plourà?
No, crec que mira del temps i allí no donen aigua.
Ah, sí, sí. I si ens plou així, val igual, no?
Sí, ens val igual, ens val igual.
Sí, sí.
Pues això, una coca de fulla ben gran de 24 places, així la podrem menjar tots. Pausa de publicitat, el primer convidat.
No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se va sin decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Desde 1988, Óptica Vila-real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Viu la festa del cooperativisme amb Fundació Caixa Rural Vila-real. Acompanya'ns en els actes que hem preparat per a tu. L'exposició Lugares y Momentos de Jaime Viciano, els monòlegs de Jesús Manzano i Òscar Tramolleres, la mostra Descompuestas de Jorge Ortiz, al cinema en valencià amb la pel·lícula Onward i la festa dels xiquets. Més informació en fundacióCaixaRural.org i en les nostres xarxes socials. Fent cooperativisme, fent poble.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Argo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mother Argo, en Avenida Pío 12, 55, Vila-real.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer?
Bueno, y com bé saben, ahir dilluns, més de 10.000 camioners de la Comunitat Valenciana van ser cridats a una vaga indefinida contra l'encariment desmesurat dels preus dels gasoils. I darrere d'aquesta aturada que es fa a tota Espanya està Plataforma en Defensa del Transport de Mercaderies i no li dona suport el Comitè Nacional de Transports per Carretera, que agrupa confederacions, federacions i associacions de transportistes. Els empresaris, com les grans cadenes de distribució, asseguren que no hi ha risc de desabastiment en els supermercats i que la repercussió d'aquesta vaga, diuen, serà mínima, però els convocants consideren el contrari. Per a que ens ho expliqui en més detall, tenim a Manuel Hernández, ell és el president de la Plataforma en Defensa del Transport i Mercaderies. Buenos días, Manuel.
¿Qué tal? Buenos días.
Dicen, y yo quiero que usted escuche esto atentamente y me diga qué le parece, porque esto sí que es una última hora de lo que ayer ocurrió o que manifestaron dirigentes del gobierno. En el País se publica que el gobierno asegura que la huelga de transportistas apenas está teniendo incidencia.
Bien, que sigan engañando a la sociedad.
Porque ustedes van a la huelga porque no tienen más remedio, ¿no?
Nosotros vamos a la huelga porque nos tienen ya muchos años con un abuso y sometidos a un trato tanto económico como laboral que ya es imposible de seguir. Esa es la realidad. Aquí ellos anuncian de que si el Comité Nacional o la Confederación, aquí lo que sobra son galones, son nombres tan largos que detrás no tienen a nadie nada más que humo. Aquí el sector que está parado es el sector de la carretera, que nada tiene que ver con estos señores. Hay alguna organización que pertenece a ese comité y que sus propios socios en contra de esas directivas, de esas organizaciones, están secundando de manera totalitaria este paro. El error que está cometiendo el gobierno, de alguna forma, es prolongar en el tiempo lo que debe de hacer y sentarse con quien se tiene que sentar. Esto no nos lo van a solucionar estos señores que se acreditan una representación que no tienen y que precisamente son nuestros contratantes. Son grandes operadores de transporte sin camiones. Ellos comercializan las cargas y se apoderan del tema de la contratación y de ahí se acreditan, pues no seamos y poderosos del transporte, pero al fin y al cabo, quien mueve las mercancías, quien las lleva y quien las trae, son las pequeñas empresas que son a los que aglutinamos nosotros, empezando por mí, que soy un transportista autónomo. Entonces es cierto que ayer fue un día con suavidad, pero secundado por más del 90% de las pequeñas empresas, y eso es verídico, y donde efectivamente se informó de manera, pues bueno, de manera pacífica. Muchos compañeros que iban a descargar sus camiones porque venían cargados de fuera para unirse al paro, pero ya en su casa y con sus vehículos vacíos. Y bueno, pues fue una jornada muy positiva y incidente. Bueno, tenemos uno de anoche que es el que se podría resaltar, el resto dentro de la normalidad. Y esto, conforme pasen los días, pues efectivamente la ciudadanía, claro que va a notar desgraciadamente este paro. Desacreditar el paro e intentar diluir el efecto que pueda tener, pues se va a ver, por desgracia se va a ver, pero creo que están haciendo, pues no sé, un flaco favor a la sociedad de una manera irresponsable.
En este caso, yo supongo que usted al incidente que se refiere es a ese transportista herido de bala en el abdomen al forcejar con un policía en un piquete en un polígono de San Fernando, ¿no?
Efectivamente.
Lo que sí que esta mañana hemos oído desde primeras horas de la mañana son estos piquetes que hay en los polígonos industriales. En este caso son piquetes informativos. No sé, usted, eso es lo que en principio me han trasladado a mí gente que está viendo los piquetes en los polígonos industriales de la Comunidad Valenciana.
Nosotros son puntos de información donde se le intenta trasladar mayormente a vehículos de grandes empresas, porque la gente que está circulando es ese 5 o 6% que engloban las grandes flotas, y que ellos lógicamente no secundan este paro porque la contratación que ellos tienen con las fábricas nada tiene que ver con lo nuestro, nada tiene que ver con la ruina que desgraciadamente tiene el pequeño. Pero los propios conductores asalariados de estos señores muestran su apoyo, en la mayoría de los casos, porque también les afecta a ellos. De alguna manera, implicación que tiene dentro del sector en cuanto a la economía y a las condiciones de trabajo, ellos las padecen igual. Y tenemos, son puntos informativos que se le traslada a los compañeros qué se está pidiendo, quién somos. Tienen que tener conocimiento de nuestra existencia, porque he de decir que hasta hace 4 días los medios, a pesar de que sabían que existíamos, pues no nos daban cancha ninguna, y hay cierta desinformación sobre esta organización, y esa es la labor que estamos haciendo. Lo positivo, pues que estamos recibiendo mucho apoyo de quien todavía pues no tenía conocimiento verídico de lo que se trataba este tema, y bueno, y lo importante es que se consiga una solución. Es que ya daría igual quien la consiguiera, pero se necesita una solución veraz. No parches, ni engaños, ni maquillar una realidad o intentar tapar pues algo que quizás, desgraciadamente, pues le revienta en las manos. Cosa que nosotros seremos los primeros consecuentes, en el sentido de que vamos a padecer ese desabastecimiento igual que cualquiera. Nuestros vehículos están parados, pero en este caso perdemos menos que andando. Intentar hablar con las personas equivocadas y profundizar en el tiempo con una flota tan amplia y tan mayoritaria parada, pues tendrá consecuencias y no sabemos de qué tipo. No seremos responsables de eso, porque a nosotros nadie nos ha ofrecido absolutamente nada, y tenemos tanta legitimidad como cualquier otra organización para negociar y llegar a acuerdos. Si no se llegan es porque ellos no quieren.
Sí, en este caso ustedes lo que dicen es que esta parada será indefinida hasta que no lleguen a ser atendidos o que no la reciba la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
Nos tienen que recibir y nos tienen que arreglar el problema. Esto no se termina con que nos reciban. A nosotros no nos hace ninguna ilusión entrar al ministerio, porque ya hemos estado y sabemos cómo es por dentro. O sea, no se trata de nos reciben y esto se desconvoca, no. No, porque lo podemos negociar en el ministerio o donde a ellos les dé la gana. Pero lo que necesitamos son acuerdos firmados. Acuerdos firmados en que prohíban la contratación a pérdidas, que dejen de arruinar a los pequeños transportistas, porque de esa manera, lógicamente, no podemos seguir. Y ya arrastramos esto desde hace mucho tiempo, que el gasoil viene encareciéndose desde hace mucho tiempo. No lo acreditemos todo a una guerra, ni que sea la guerra la excusa, ni los males de todo, porque aquí la especulación creo que tiene un papel demasiado importante.
Sí, ustedes dicen que con el precio del gasoil ahora mismo es inasumible salir a la carretera a trabajar. Es que no pueden salir a trabajar porque desde los 2003 el precio del combustible se ha incrementado a el triple de lo que se pagaba entonces, ¿no?
Claro, pues que piense la ciudadanía que los precios de transporte que nos tienen impuestos estos grandes operadores que dirigen el Comité Nacional de Transporte, pues son precios del año 2000, del año 2001. Imagínense, con la diferencia en costes que hemos tenido, cómo nosotros hemos podido ir trabajando. Pues hemos podido ir trabajando, reinventándonos en todo momento, quitando partidas de amortización de nuestros negocios, no pudiendo tener un salario acorde del trabajo. Pero es que ahora ya hemos llegado desde hace unos años que es que prácticamente no puedes llevar nada a casa. Eso nos ha hecho embargarnos con los bancos, en créditos, en bueno, siempre intentando y con la esperanza de continuar en este negocio donde muchísimos de nosotros estamos por vocación. Pero ahora ya sí, que es imposible seguir desde ya hace meses. Ahora ya hemos parado porque no nos queda ya más dinero, no nos dan los bancos más créditos porque estamos arruinados. Y de esto no se sale con humo, ni se sale con falsas promesas, se sale con soluciones de verdad.
Sí, las autoridades llaman a la calma y que no tengan miedo de que se queden sin suministros los grandes supermercados y los supermercados, pero la ciudadanía lo que ha hecho ha sido comprar y dejar empezar a dejar vacías las estanterías, porque en este caso sí que han funcionado las redes sociales.
Sí, nosotros tenemos constancia, porque es así, de que el sector industrial está muy preocupado por esta situación, porque aunque no lo revelan, porque tampoco les dejan que hablen con claridad ni que hagan declaraciones sobre en este sentido, pero sí es cierto que ya están faltando y estamos en el segundo día mucha materia prima necesaria para fabricar cosas fundamentales. Y así nos lo trasladaron ellos, la preocupación. Tampoco entienden por qué el Ministerio se empeña en intentar anteponer a unos señores que el propio sector no reconoce. O sea, es una parte, es una mínima parte que domina a la otra mayoría. Ellos no quieren perder ese privilegio. Pero es que eso no se puede seguir perdurando en el tiempo. No puede un 10% dominar un 90%, que es lo que está pasando en los últimos 20 años. Entonces, Esto hay que cambiarlo por pura necesidad y porque en el siglo XXI esto es inasumible, que un sector tan poderoso como el transporte esté en manos de los mismos que le atracan el bolsillo al transportista.
El nacimiento de la plataforma en defensa del transporte de mercancías ha venido a organizarse por no tener más remedio, ¿no? Usted es el presidente y hubo un momento en el que de alguna manera tuvo que lo que a usted le ocurre, agrupar a la cantidad de gente que tenía a su alrededor, y en este momento, ojo, porque la huelga había llamado a 10.000 camioneros de la Comunidad Valenciana y la huelga ha sido en toda España, ¿no?
Efectivamente, la huelga, el paro nacional, es un paro efectivamente nacional, como te digo. Y en Valencia, pues sí, aquí lo que se baraja y el apoyo que se tiene es de la persona que de verdad necesita realizar el transporte para comer y para vivir. Esa es nuestra representación de esa clase de transportista. Porque es que luego dentro del sector, y esto es muy complejo, hay operadores de transporte que se hacen llamar transportistas, pero no tienen ni tan siquiera camiones. Creo que hacen es contratar para revender. Sí. Y estas grandes logísticas que se llaman transportistas tampoco tienen camiones. Tienen almacenes donde almacenan mercancía y nos subcontratan a nosotros. Claro, es una muy mala estructuración por el motivo de que al final el perjudicado en todos los sentidos sobre los costes y sobre cualquier ley que nos pueda beneficiar o no, en este caso siempre nos perjudican, pues le afecta al pequeño, al que de verdad pone el material. Entonces ese es el que tiene que negociar con quien tenga que negociar. En este caso soy yo el presidente, como si fuera quien lo fuera. Si el problema no es quien sea el que tiene que entrar, el problema es que se sienten con las personas acertadas y ellos saben quién son. No nos quieren otorgar esa credibilidad, bueno, pues que no nos la otorguen. Al final, pues esto perdurará en el tiempo, desgraciadamente, y ellos tendrán luego que rendir cuentas con la sociedad.
¿Ustedes creen que a partir de hoy ya sí empezarán a replantearse el hecho de que tendrán que empezar a dar señales de vida para tranquilizar las aguas, ¿no?
Bueno, de momento todo lo contrario, por parte de ellos digo, porque mañana van a recibir a este Comité Nacional, que no sé para qué lo van a recibir, porque ya estuvieron en diciembre y llegaron a unos acuerdos históricos, acuerdos que trasladados a la carretera no sirven para nada, uh-huh. Y lo van a volver a recibir para negociar no sé el qué van a negociar, pero bueno, nosotros seguiremos esperando, nuestra voluntad será total y nuestro interés de arreglarlo, pues absoluto. Pero mientras no nos llamen, pues efectivamente poco podemos hacer que seguir parados e intentar controlar a la gente, porque la desesperación pues está a un nivel preocupante. Estamos en una situación muy crítica económicamente, tanto en los negocios como en nuestras propias casas. Y en fin, yo no quisiera y les pido así a nuestra gente paciencia, pero la paciencia tiene un límite.
Pues Manuel Hernández, presidente de esa plataforma, que solamente escuchando el nombre sabe que están luchando por lo que necesitan. Es una plataforma en defensa del transporte y de mercancías. Muchas gracias por haber intervenido y espero que todo vaya bien.
Vale, buenos días. Gracias a vosotros.
¿Cuántos peces tienes que pescar para hacer un desierto del fondo del mar? ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal?
Estás a la 92.2 FM.
En Big Mother Arbo encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hacen que tu empresa se distinga.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿A dónde puede llevarte la inspiración? Muy lejos. Con la gama SUV de Kia desde 14.100 euros. Financiando con Banco Cetelem hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Bueno, i com bé els avançava la meva companyera Adés, fa un ratet, pues bueno, n'hi ha problemes en Benicàssim, problemes per aprovar els pressupostos, perquè com saben, està la població de Benicàssim està governada en coalició per el Partit Popular i per Ciudadanos. El Partit Popular envia a dos policies municipals a casa de la portaveu de Ciudadanos en un escrit on diu, signat per tots els regidors del Partit Popular, on li demanen a Cristina Fernández, a la portaveu de Ciudadanos, que aporte aquestes coses que diu ella que necessita per aprovar els pressupostos, que diu Cristina Fernández de Ciudadanos. I Cristina Fernández això ho qualifica de una pràctica mafiosa per part de l'alcaldessa com pressionar-la per aquella firma per a poder signar els pressupostos d'enguany que encara no estan signats, no estan aprovats. Perquè si no, segons ens diu en un comunicat que nosaltres sí en Ràdio Villarreal tenim penjat en la pàgina web, diu que aplicarà el plan B. Això diu l'alcaldessa Susana Marqués, que aplicaria el plan B. Bueno, pues anem a preguntar-li a un actor extern d'esta coalició, però no extern de lo que és l'Ajuntament de Benicàssim, que és el portaveu del Partit Socialista, Miguel Alcalde. Buenos días, Miguel.
Buenos días. A mí me da vergüenza que todo esto esté pasando en mi pueblo, pero lo hablamos y se lo explicamos a los oyentes.
Pues adelante, coalición en Benicàssim y problemas a la hora de aprobar unos presupuestos que el Partido Popular dice que es porque Ciudadanos no aporta lo que Ciudadanos dice que el Partido Popular no quiere aprobar. ¿Es así?
Así es, pero esto no viene de hoy. El Partido Popular y Ciudadanos forman un equipo de gobierno donde ya dicen que van a publicar un pacto de cómo va a ser la gobernabilidad, qué acuerdos, que ya desde hace 3 años, o va a hacer 3 años, no consiguen cerrar el acuerdo de gobierno. Y empiezan a gobernar de pacto, pero sin un acuerdo escrito, porque ya no son capaces de firmarlo. Y así van pasando las cosas. Susana Márquez viene de otra época, tiene un carácter autoritario. Ella fue una imposición de Carlos Fabra a este pueblo y ella cree que es esa forma de gobernar. Ni sus concejales saben nunca qué va a pasar ni cuándo son las reuniones, menos aún los de Ciudadanos, que entran en el gobierno y se quejan desde el primer día de una completa desinformación. No solo ellos, también los del Partido Popular. Ella tiene una forma de gobernar hoy, en la actualidad diríamos que a lo Putin, de ordeno y mando. Y así ha ido discurriendo mal el gobierno de Benicàssim. Hemos llegado a los presupuestos del 2022, donde Ciudadanos se ha cerrado en banda y dice ya que ni he visto cómo se han hecho, ni tengo participación. Me pides exclusivamente que te digas que te diga alguna inversión que yo quiera hacer. No soy parte del equipo de gobierno, no los voy a votar. Y aquí empieza que estamos en marzo, Benicàssim, en un año que habría que reactivar empresas, relanzar el turismo, poner en marcha instalaciones como Villa Elisa, el CEAM. No hay presupuesto donde se puedan hacer todas estas cosas por una guerra fratricida entre Ciudadanos y, uno diría, el Partido Popular, Susana Márquez. Fratricida a unos límites ha contado muy bien que ayer le mandaron la policía a casa. Cosas de ese tipo. O Cristina Fernández tiene un expediente de infracción urbanística abierto por Susana Márquez, y es Susana Márquez la que nos cuenta a los demás grupos políticos que ha hecho unas obras ilegales y le abre expediente. Imagínense qué ambiente en un equipo de gobierno.
Bueno, pero al final a la gente de Benicàssim lo único que les interesa es si van a tener los presupuestos aprobados o no para seguir trabajando y seguir intentando que después de 2 años de pasarlo tan mal, Benicàssim no esté bloqueado.
Pues
es cuando... Sí, sí, pero mire, como bien antes estaba explicando, por lo visto, la alcaldesa de la población de Benicàssim tiene un plan B. ¿Usted lo conoce?
Yo un plan B no, porque ella tiene la costumbre de no solo no hablar con su equipo de gobierno ni con su grupo municipal. Yo soy el portavoz del PSOE, tengo muy buena relación con el portavoz de Podemos, con Compromís, y nosotros hablamos. Ella buscaba alguna alternativa para solucionar esto con nosotros. Yo soy Miguel Alcalde, no ha tenido una sola palabra para explicarme los presupuestos ni pedir nuestro apoyo. Que seguramente en este ambiente no lo hubiera tenido, pero es que ni lo ha intentado. Yo creo que nos utiliza como plan B para asustar a Ciudadanos y a Cristina Fernández, pero no tiene fundamento. Ella no se ha dirigido a ningún otro concejal buscando, pues pactemos unos presupuestos, que hubiera sido dificilísimo en este ambiente, pero es que no lo ha hecho.
Mire, yo antes de llamarle a usted he estado hablando con el concejal de Podemos y con el exconcejal de Vox, que ahora usted sabe que es independiente,
José Carlos.
José Carlos me ha dicho que aprobaría el presupuesto en caso de que incluyera lo que él le pide, que son estas obras de urbanización y de varias cosas más, que desconoce lo que es el plan B de ella. Y también he hablado con Luis de Podem y él me ha dicho... que ellos, si no conocen los pormenores del presupuesto, tampoco lo van a aprobar porque quieren saber en qué se gasta el dinero de los ciudadanos, pero que desconoce también su plan B. Nadie conoce el plan B de la alcaldesa de Benicàssim. Sí me ha apuntado el concejal de Podemos, a no ser que lo que haga es prorrogar el presupuesto de la...
Ya, vamos a ver, para poder seguir funcionando, a 31 de diciembre, ella en un decreto de alcaldía hizo la prórroga de los presupuestos. El presupuesto ya está prorrogado, pero no se puede salir de lo que estaba aprobado para el año pasado. Ni subidas de sueldos de funcionarios, ni inversiones nuevas. El presupuesto está prorrogado. Y así vamos malviviendo. No se pueden acometer cosas nuevas, pero así está funcionando el ayuntamiento.
Y el partido... Y ahora le pregunto a usted, ¿usted lo aprobará el presupuesto?
No. Mire, nosotros tuvimos el del año 21, en un ejercicio de responsabilidad y después de reuniones con los órganos superiores de nuestro partido, se nos pidió que en plena pandemia no nos opusiésemos. Y en los presupuestos pasados, el Partido Socialista dejó hacer, nos abstuvimos. Era un tiempo de pandemia, había que hacer inversiones en el tema sanitario, en separar los funcionarios de oficinas, muchas cosas. Con nuestra abstención, esta vez no habría bastante. El presupuesto requiere mayoría absoluta. Y desde luego, no lo hacemos porque nadie nos lo ha propuesto. Y aunque nos lo propusiésemos, no queremos ser parte en esta pelea, que esto parece una pelea de gallos o de gallinas. No queremos entrar.
Sí, mire, pero nosotros sabemos que las comisiones informativas, ustedes públicamente no pueden hablar de ella, pero sí tenemos conocimiento que no son demasiado tranquilas, ¿no?
No, porque ella cualquier pregunta, cualquier cosa... cualquier aclaración que nosotros pedimos. Mire, en la última del lunes el reglamento municipal no contempla los plenos por vía telemática y queremos que se actualice. Solo que dice, mira, los plenos, las comisiones, ya que abrimos esto, el reglamento tiene 20 años, hay que actualizarlo. Todo es una ofensa. o tú votas lo que ella dice, o cagaduras y querés complicar la vida. Ella no tiene unas formas políticas aceptables.
¿Usted cree que esto, la población de Benicàssim es consciente de la situación que se vive dentro del consistorio?
Yo creo que la gente, el pueblo, sí que lo va sabiendo. Esto fue un acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Popular que se fundamentaba en que la portavoz de Ciudadanos había de cobrar tanto como la alcaldesa. Y aquí tenemos que no se entienden, pero las dos tienen sueldo de alcaldesa. No crea que no tiene pues gracia el asunto, ¿no? Esto el pueblo lo conoce, Ciudadanos se asoció con Susana Márquez, que tiene un carácter que no sabe compartir el gobierno. Aquí lo llamamos el gobierno del money money, porque solo se arreglaron los sueldos. Sí. Y sin firmar un acuerdo de gobierno, esto pues de aquellas lluvias vienen estos lodos. No se entienden, no hay una línea a seguir. El pueblo lo sabe, y el pueblo sabe que Susana Márquez, incluso con los suyos, cada año todo concejal tiene una mediana relevancia en el pueblo, y ella lo puede ver como alternativa, deja de estar en la lista en las siguientes. Ella sí. Es reina única.
En este caso, bueno, ha revalidado el cargo. Sí, sí que es verdad que esta vez ha sido no con mayoría absoluta, pero...
Y asociada a otro equipo que era Asociación de Residentes y de Benicàssim, que aun con todo no llegó, necesitaba los votos, ella va en caída porque cada vez es más conocida, pese a los apoyos que ella tiene en el pueblo.
Claro, esto es algo que también yo le pregunto desde la ignorancia. ¿Hay votos de barrigas agradecidas?
Sí, que los hay. Y hay, Benicàssim tiene una estructura empresarial de la que ella formaba parte, que es muy influyente en Benicàssim. Sí, todo esto influye. Sí, no tiene usted duda. Sí. No es nada es casual, entonces, pero esto ya está llegando a un límite de la inacción. Mire, hay un centro que es el CEAL, Centro Especializado en Atención a Mayores, que está cerrado 7 años. Villa Elisa se gastó un dinero en la Generalitat, la Diputación, y está sin utilizar. Es en la inacción completa, la ineficacia, y esto el pueblo lo está viendo.
Y las últimas estadísticas de intención de voto, sí cambia la cosa, ¿verdad?
Nosotros creemos que cambia y tenemos esperanza que el Partido Socialista, que ha ido subiendo elección a elección, pues llegue a volver a gobernar, como hemos gobernado otras veces, siempre apoyados en otros partidos de nuestra ideología similar, Podemos, Compromís, y nosotros esperamos entre todos darle un cambio a Benicàssim.
Porque verá, se da la particularidad que en Oropesa sí está gobernando el Partido Socialista con Ciudadanos.
Sí, así es. Y yo creo que el resultado no ha sido malo. La alcaldesa que ha estado 2 años del PSOE, que es María Jiménez, ha tenido una buena actuación y ahora está gobernando Ciudadanos. Esto se le propuso a Ciudadanos desde nuestro partido y bueno, pues entonces el que era el gran capitoste, hoy creo que es defensor del castellano en Madrid, que era Toni Cantó, como necesitábamos el apoyo desde fuera de Compromís, y tanto Cristina Fernández como en ese momento Toni Cantó expresaban su radicalismo contra cualquier opción valencianista, pues no conseguimos cerrar el pacto. Ciudadanos se ha mostrado tremendamente radical en contra de partidos como Compromís, valencianismo, y eso llevó a que no pudiéramos pactar, que yo creo que era lo que deseaba el pueblo de Benicàssim, por fin sustituir a Susana Márquez. Yo se lo dije muchas veces a Cristina, el pueblo ha votado por el cambio y tú vas a mantener lo que hay, tú serás la responsable, y ahora está siendo la mártir y la responsable.
Pues
de aquello que
fíjese.
Ya con, apoyada en todo y canto.
Fíjese
no
que.
Quiso pactar con
claro,
el PSOE.
Pero fíjese que la estructura del partido ahora ha cambiado. Y
sí.
A lo mejor el plan B lo podrían tener ustedes.
Mire, a un año de las elecciones, cada uno tiene que apechugar con lo que ha hecho. Y hay que preparar nuevos equipos y nuevas perspectivas. Yo no creo que, no creo, y así lo he consultado con los órganos de mi partido, que sea tiempo ni para mociones de censura, ni para... cada uno es responsable de lo que ha hecho. Estamos en una época ya preelectoral y creemos que ellas que, digamos que por lo menos han sacado sus abundantes sueldos, que han pactado de ser alcaldesas, de ser, deben apechugar con lo que han hecho, ¿no? No intentar implicar a los demás.
Pues muchas gracias, Miguel Alcalde.
Ha quedado clara la postura del Partido Socialista.
Muy
¿no?
clara, muy clara. Muchas gracias y eso.
Los
mejores deseos. Los mejores deseos, desde
sí,
luego,
sí,
siempre.
Este sainete, yo sigo a su disposición para aclararle todo lo que sea necesario. Dígame, perdón.
Pues muy agradecida a usted y, desde luego, los mejores deseos para el municipio de Benicàssim, que es referente, ya sabe, para toda la provincia, porque al final casi todo el mundo vivimos medio año en nuestra población habitual y medio año en Benicàssim. Muchas gracias.
En Benicàssim. Y eso, de eso estamos encantados. Un abrazo.
Tu manera de pensar en mí.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Arriben les falles de Sant Josep a Borriana. Des del 15 de març, amb la plantar fins al 19 amb la cremà. L'Ajuntament de Borriana et convida a gaudir de les nostres festes més representatives. Viu l'esclat de la música, color, pólvora i art. Viu l'ambient faller al carrer, amb les desfilades i gaudís de la tradició amb l'olor de pólvora, el sabor dels bunyols, la indumentària artesanal, les mascletaes, l'art efímer dels monuments, la nit del foc, l'ofrena o la crema. Viu les falles amb seguretat i responsabilitat. Viu les a Borriana. Ajuntament de Borriana, amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana. Fent camí per a recuperar les nostres tradicions.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8... ¡Vaya! Pues sí que caben maletas.
Nueva Nissan Townstar, la compañera perfecta que se adapta a ti con todo el espacio que necesitas y con lo último en tecnología para hacer de cada viaje un camino hacia nuevas aventuras. Descúbrela en tu concesionario Nissan.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
tengo nada. No tengo nada que ver con todo ese bullicio estrés.
Bueno, i com bé els vostès saben, ens agrada tindre'ls molt informats. Recorden que farà un parell de setmanes va estar així en la nostra ràdio un representant dels camioneros de la ciutat de Vila-real, ell és Miguel Ángel Segovia. En este cas, i com ara en este moment són el sector transport el que està tenint molta repercussió mediàtica, volem saber i volem que ens conte com va el tema pàrquing així a la ciutat de Vila-real, que bé ens importa, i després del seu punt de vista com a camionero de la ciutat de Vila-real, si estan secundant la huelga. Anem a donar-lo els bons dies i a fer-lo partícipe d'esta xicoteta entrevista que tenen té a bé poder-me-la donar. Miguel Ángel Segovia, buenos días.
Hola, buenos días a todo el mundo.
El pàrquing de Vila-real, ¿en qué punto están en este momento? ¿Han tenido alguna conversación? ¿Se han reunido con los grupos políticos de la ciudad?
Sí, hemos tenido reuniones distintas con distintos grupos políticos que están muy por la labor de dar la solución a los vecinos del pueblo y además a los transportistas, que no somos ni uno ni dos, somos muchos más. Pero sí, hemos tenido ya varias entrevistas y encuentros. Se han hecho rondas de informativas con PP, con Vox, con Compromís. Les tengo que dar las gracias porque se han involucrado mucho. Y de momento, ahora falta la semana que viene si el Partido Socialista no impone ninguna pega, pues volveremos a tener una reunión con ellos y a ver si sale algo en claro.
En este caso, usted...
Sí que vemos, los transportistas estamos viendo que hay un sector de partidos políticos que están por la labor de hacerlo real ya de una vez, ¿sí?
De solucionar este problema. En este caso, sí que esta semana que viene tendrá usted la reunión con el equipo de gobierno, que de alguna manera es el que tiene que explicarles por qué hasta ahora no se ha hecho y qué previsión tienen para poder hacer el parking de camiones en la ciudad de Vila-real. ¿Es así?
Sí, durante la semana concretaremos hora y día, nos juntaremos con ellos y que nos expliquen el tema ese de, no sé, de puntos o no puntos, o es que no entendemos que la seguridad de una población como Vila-real dependa de puntos, es que no...
Sí, cuando...
No nos cabe en la cabeza.
Cuando usted habla de puntos era porque en el pleno, en el último pleno que hubo, el concejal que lleva este área dijo que pedir un parking no sumaba puntos. Al menos es lo que la gente hemos visto, porque esto está grabado en vídeo. Pero usted tiene una reunión donde el concejal, que es Emilio Biol, les explicará precisamente eso que no acabamos de entender, o al menos nos quedamos un poco sorprendidos cuando todo el mundo lo vimos y lo oímos, ¿no?
Sí, pero es que a esa sorpresa se nos une más todavía la sorpresa de cuando se le entrevista a usted a la señora directora de que los puntos, ¿qué puntos? Si hubiese sido igual subvencionado totalmente por las subvenciones que hay y a la ciudadanía de Vila-real, no le hubiese costado ni un euro. Ahí nos quedemos todavía más perplejos. O sea, que encima que te dan el dinero, ¿no lo quieres? Eso también nos lo va a tener que explicar.
Claro, lógicamente ustedes le pedirán explicaciones, que para eso están los políticos, que son los que están gestionando las áreas de cada una de las delegaciones que tienen, y ellos seguramente lo van a explicar, y espero que usted venga y lo pueda contar, porque al final lo único que queremos es que todo se solucione, tanto ustedes como la gente que en este caso está gobernando la ciudad de Vila-real.
Pues sí, nosotros, y claro que iremos a comentarlo y a explicarlo y cómo va el tema, para que los vecinos de Vila-real sepan cómo lo están haciendo la gente que pagamos, aunque realmente están cobrando de nuestros impuestos. Sus nóminas dependen de nosotros, de todos los vecinos. Sí. Que den explicaciones. Yo cuando meto la pata a la empresa que trabajo, me piden explicaciones. Y tengo que darlas.
Claro. Por cierto, usted sabe que desde ayer hay en la Comunidad Valenciana alrededor de unos, dicen, convocados a este paro de transportistas, unos 10.000 camioneros. Usted está en este sector. ¿Qué es lo que usted ve a su alrededor y quién ha visto, quién ve usted que está secundando la huelga y quién no secunda la huelga?
Pues la verdad es que esto estamos viendo que es como a río revuelto. Y a río revuelto, ganancia de pescadores, si se sabe uno situar dónde. Sí. Realmente, yo, bajo mi punto de vista, yo respeto las opiniones de todos mis compañeros, los escucho, hablamos, comentamos e intentamos mejorar la situación nuestra. Pero dentro de esta situación hay asalariados que también están en una situación que depende de su jefe. Es difícil solucionarlo. Hay
claro.
muchos que están secundando la huelga y otros tantos que no. Esos que no están secundando la huelga, a ver, el gobierno a mí no me va a solucionar si no aprueba que mi profesión es peligrosa a partir de los 60. Por mucha huelga que haga, si el gobierno no lo aprueba, no me va a solucionar nada. Por el tema del gasoil, yo quien tengo que hacer la huelga es con la empresa que me paga. Si yo con la empresa que me paga llegamos a un acuerdo y en el precio con el que trabajo le pone el plus del sobrecoste, ¿qué huelga tengo que hacer yo?
Claro, en este caso lo que usted bien dice es que hay dos tipos de transportistas y es el transportista que trabaja para una empresa que asume el sobrecoste y por lo tanto él no secunda la huelga, y el transportista que lógicamente sí tiene que pagar el gasoil porque, o sea, según datos que tenemos, es tres veces más caro que en el 2003, sí, 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 por sí, ejemplo. Entonces, sí, ahí es donde se ve quién
si ese,
se...
Si ese sobrecoste de lo que vale tres veces más el transportista autónomo o pyme, o la pequeña pyme, yo soy una pequeña pyme, yo me he tenido que reunir con mis clientes y mis clientes están a favor de, del sobrecoste que hay, hácese cargo. Lo hemos firmado directamente en una factura, se tendrá que especificar bien, por igual algún posible bonus que ellos puedan recibir, pero si yo lo tengo solucionado con la persona que me paga, lo siento mucho y los entiendo y los comprendo. Pero también hay que entender esa situación. El autónomo que va suelto y va trabajando, y eso es, esto es como una, como las agencias de viajes.
Sí.
Es igual. Hay empresas que solo se dedican a comprar viajes y venderlos. Y se quedan un porcentaje.
Sí.
Y no tienen ningún camión. Es prácticamente hablar por teléfono con el cliente y hablar con el, por teléfono con el transportista que se lo quiere hacer más barato. Pues no. Si yo tengo una empresa así, que me obliguen a tener un mínimo de transporte. Porque es muy bonito ganar casi el 90% de beneficio solo gastando telefonía.
¿Qué? Sí, en su caso, usted que está haciendo igual transporte desde ayer, que se convocó la parada, ¿usted ha visto piquetes informativos en los polígonos de usted, donde usted o por donde usted transita con la mercancía?
Sí, sí, piquetes informativos, sí. También hay que decir que los piquetes informativos están informando, ¿vale? Raro es el punto, raro es el momento en que sobrepasan o faltan el respeto, ¿vale?
Sí, de momento esto
es muy raro, sí. Y más aquí en Castellón. Aquí en Castellón hay piquetes, hay que escucharlos,
sí.
Pero ellos también tienen que escuchar si es asalariado, si es una pyme. Vale, eres una, ¿y cómo estás como pyme? Yo ayer firmemos el contrato con dos clientes que se hacen cargo del sobrecoste del gasoil. Entonces, también me entendieron a mí, igual que a otros compañeros.
De momento, los piquetes, como usted dice, son piquetes informativos. Veremos
sí, sí,
cómo...
Sí, sí, sí,
sí. Sí, veremos cómo vaya avanzando esta parada, porque claro, ante la parada del transporte, lo que el consumidor prevemos es que
las
quedarán las estanterías...
De muchas materias.
Que quedarán, claro, que quedarán las estanterías desabastecidas, quedarían las estanterías... tendremos falta de productos en los hipermercados.
Yo hasta ese punto no puedo asegurar si habrá o no habrá falta de producto. Pero como he dicho antes, a río revuelto siempre hay gente que gana. Yo si tengo un supermercado y me estoy quedando sin alimentos en mi almacén, pues voy a sacarle más dinero.
Lo entiendo. Miguel Ángel...
Ese es otro mundo. Y permítame que sí. Le comente una cosa. Es que esto ya no es cosa solo de transportistas. Es que se tendría que poner la gente de verdad. Porque la gente que va a trabajar a una empresa que no tenga nada que ver con el transporte, ese hombre se tiene que desplazar para ir a trabajar. Ese hombre le ha dicho a su jefe, si no me subes la nómina o me equiparas la subida, ¿paramos fábrica? ¿O paramos la empresa de retales? ¿O...? Es que esto no afecta ya solo a nosotros. Esto afecta a todos.
Miguel Ángel Segovia, gracias por haber entrado en la radio y habernos explicado su punto de vista desde su profesión, desde la profesión de transportista, y también habernos informado en qué punto se encuentra el parking de la ciudad de Villarreal. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias. Un saludo.
Estás a la 92.2 FM.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrares.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento de Onda.
Grupo Cooperativo Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation, que cuentan con más de 150.000 millones de euros para España. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Nos encargamos de todo para conseguir la ayuda que encaje con tu negocio. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Marzá Volkswagen, en Camí Travesa 24 de Villarreal. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca de ti para hacerte la vida más fácil. Marzá Volkswagen, en Villarreal, Camí Travesa 24. Más cerca de ti. Tu concesionario oficial Volkswagen en la provincia de Castellón.
soy de la estirpe de ese cazador que probó la sangre y le gustó el sabor. No puedo demostrar valor, tampoco gran puntería.
Bueno, com bé sabíem ahir, els pescadors de Castelló, de la província de Castelló, paralitzaven la seva activitat a partir de dilluns. És a dir, des d'ahir no ixen a la mar a pescar com venia sent la forma habitual de les seues vides, i tot és per el fort increment de les pujades de combustibles que els obliga a no poder, a no eixir, perquè tenen por a fer aquest gasto que després no sabran si ho podran recuperar o no. Però perquè ens parli en més propietat, per a saber realment de primera mà què és el que ocorreix, anem a parlar amb el secretari de la Cofradia de Pescadors de Borriana. Ell és Juan Bautista Borja. Bon dia, Juan Bautista.
Hola, bon dia.
Des de dilluns, les barques estan amarraes, i no per el mal oratge que fa, sinó perquè el que antes costava omplir el depòsit d'una barca s'ha triplicat, no?
Sí, així en Borriana el divendres ja van haver quatre barques que no van eixir a pescar perquè creu que estava a casa i ja venia algo insuportable. O sigui, ja no des del dilluns, sinó la setmana passada se van quedar amarrades les barques en Borriana perquè no volien fer a quasi un euro el litre de gasoil. Pues més o menys entre el 50 i el 70% de les ventes del peix en una captura normal, si una captura ja rodent-se inclús més, és per pagar gasoil. Entonces això és inviable totalment, és quan hi ha altres gastos. Entonces els barcs han decidit que aquest preu pues, que no poden eixir a treballar, perquè és canviar peix per diner, per gasoil. Canviar peix per gasoil, entonces no val la pena.
Clar, perquè en aquest cas vostè diu això, no? Que és bueno, pues que no els dona ninguna rentabilitat, però hi ha voltes que no és que no els dona rentabilitat, sinó que els costa inclús diners i si de pescar.
Sí, sí, o sigui, no és rentabilitat, estem parlant de que després n'hi ha altres reparacions, manteniment i tal, i això ja no està ni pagat en el peix. Ahí, en aquests gastos de gasoil, en aquest gasto de gasoil, després tens que fer un gasto i els diners no eixen per ningú puesto, tens que ficar-los de la butxaca.
En la província de Castelló existeixen, si vostè corregís, jo les dades que tinc és que existeixen entre 140 i 150 embarcació de totes les modalitats en les que faenen prop d'unes 600 persones. Estes tenien previst una reunió en el Ministeri d'Agricultura i Pesca. Tenen alguna, en aquest moment, alguna notificació?
No, sabem que avui n'hi ha una reunió i estem esperant a veure què ens diuen. Jo crec que en Itàlia ja han aprovat per lo menos previst algunes ajudes, en França també, han reduït que són 15 cèntims el preu de tots els carburants en França. Però els preus actuals, pues, i si no tot encara seria quasi inviable, sí. Tens que tindre molt bones captures perquè isquen els números. Entonces, després tenen un altre problema afegit, que és que els mariners així van a la part. Entonces ja no és que l'empresa no guanya diners, sinó que els mariners també sé que treballen per no res.
Sí, quan vostè diu que els mariners van a la part, perquè la gent ho entenga, com funciona este model de treball?
Sí, sí, ells el seu sou depèn de les captures de peix, de les captures no, de les captures dels beneficis. O sigui, se compta a la setmana, se comptem setmanalment, i se trauen pues, això, les ventes de peix menys els gastos, entre els que està incluït el carburant, el combustible, el gasoil. Entonces, clar, actualment pues, ve la setmana i no s'enduen res. Això és impossible. Entonces, si d'amunt després tenen que pagar el salari mínim interprofessional, que és el que està estipulat, pues así no, las empresas quebren, vamos, quebrarían todo enseguida. En dos semanas quebrarían todo la quebra.
Claro, porque este modelo de negocio se basa en establecer que no se puede establecer una venta fixa del producto, es decir, no se pot dir a quin preu se té que vendre el peix que arriba a Llonja. Per tant, no mai estan treballant sobre segur. Estan sempre exposats a lo que ocorrisca aquest dia o la quantitat de peix que porten en més o menys quantitat. És així, no?
Sí, 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 se subasta el peix i damunt els compradors, com és normal, quan més gastos tenen, que ara és quan ja tenen més gastos que mai, en aquestes èpoques, pujar les energies, pues encara normalment intenten comprar el peix més barat. Si en este cas ara, per exemple, està pagant-se bé perquè ve Setmana Santa i n'hi ha poca oferta, però en condicions normals el peix encara aniria més barat perquè ells tenen que treure també el seu benefici.
Clar, vostès quan se plantegen una reunió amb el ministre, li plantegen acuerdos als que poder aplegar, per exemple, pues, substituir aquesta parada que tenen de 2 mesos a l'any per el moment en el que s'està vivint, dic jo, com algo que pot existir en aquest borrador?
Sí, nosaltres ho hem sol·licitat. Borriana ho ha sol·licitat fer-la parar ara. Vist els preus del gasoil, com tenim que parar 3 mesos les barques, i això és el problema més gran que tenim, perquè el del gasoil pot ser algo puntual, pot allargar-se en el temps, però creiem que això al final té que baixar, perquè l'economia del país se paralitzaria en els preus. Però el problema que tenim és que ens obliguen a parar, de moment, 3 mesos, més o menys, i inclús més, però és que té que pagar el 40%. O sigui, dels dies laborals de l'any, el 40% ens el volen reduir. El qual treballarem al final pues, 7 mesos a l'any. 7 mesos a l'any, damunt. Si damunt tens un problema d'estos, que dels pocs dies que treballes no guanyes res, pues, al final és impossible aguantar ni l'empresa ni que els treballadors se queden treballant així en el sector pesquer.
Dones compte que per l'increment de lo que ha sigut els carburants, vostès han tret a la llum un problema que estan patint i que ho pateixen des de fa prou de temps. I és aquesta parada obligatòria que els fan tindre a vostès de no poder eixir a guanyar-se la vida, no?
Sí, sí, és que no, és algo que això ells no ho aguantaria, no ho aguantaria ningú.
Perquè
és que diuen, no, és que nosaltres si no treballem, pues no guanyem diners, clar. Si la gent vol treballar, l'únic que demanem als pescadors és que m'ho deixen treballar. Que n'hi ha que reduir els costos pesquer, pues se pot fer de 3 maneres. Se pot fer de moltes maneres, però no dir a una empresa, dius, bueno, la meitat de l'any estàs tancada i la meitat oberta, treballar la meitat de l'any. És que els mateixos treballadors no ho aguanten. Al final se'n van i té un problema. Si en este port ja n'hi ha 3 barcos amarrats.
Juan Bautista, vostè, a més de ser el secretari de la cofradia de pescaors de Borriana, també és propietari d'un barco.
Sí, sí.
Per tant, vostè sap el que s'està patint i sap el que ocorrís, no, des de la mar. Jo suposo que vostè considera la mar lo més preciat, una de les coses més preciades que poden tindre. Jo crec que el que més respecta la mar són els propis pescaors. Veu justificar i separar que els demanen de 3 mesos?
No, és que, a veure, és que encara que estiguera justificat per el recurs pesquer, se pot fer d'altres maneres. Hi ha moltes formes de fer-ho. Per exemple, si fera falta, hi hauria que compensar una mica la reducció de dies, que apareix bé que se reduixen X dies a l'any, però la resta no se pot fer a base de sacrificar les empreses, de manera que al final siguin que estiguin tots en la ruïna. Podríem ficar desguasses d'alguns barcos. Per exemple, si sobra, n'hi ha que reduir el 40%, es pot ficar un 20%, dies de pesca i un altre 20% en desguasse de barcos. Entonces, que se quedarien, que per almenys és que se queden que siguin rentables. El que no pot ser és anar apretant-los, de manera que al final estan tots en la misèria. La gent se'n va, els barcos es queden amarrats, i els pocs que queden pues, estem mal vivint. Això no pot ser original.
Pues, lo que sí que ens diuen, no, els mitjans de comunicació des del Ministeri d'Agricultura i Pesca, és que vostès disposen d'unes ajudes per a aguantar el temps que els demanen que estiguen aturats.
Bueno, aquestes ajudes de moment són insuficients. No sé fins a quin punt les incrementaran, però són insuficients. I després, una altra cosa, cada barco té un tipus d'ajudes. N'hi ha dies, els barcos més menuts, per exemple, els barcos que menys dies poden pescar a l'any, els barcos que tenen menys ajudes. Així hi ha barcos menudets que l'ajuda que es donen no tenen ni pel manteniment del barco anual que perden al varadero, ni per això. O sigui que depèn del barco que siga, damunt, El modo que han demanat sempre és que tots els barcos tinguin els mateixos dies de pesca. I els barcos que a part dels mateixos dies, les mateixes ajudes proporcionar a les vendes que han tingut. Però pot ser que un barco es donen X dies, l'altre és la meitat. Hi ha barcos que tenen X dies d'ajuda, perquè damunt m'han donat 10 dies d'ajuda a l'any, anuals. Hi ha un barco que té 50 dies, té 30 i pico dies. No sabem per què. I damunt va relacionat en que els barcos que més temps tenen que estar aparats tenen menys dies d'ajuda. Perquè ho veiem una barbaritat, el que han fet. Molts barcos se van anar a la ruïna, però vamos, en dos anys segur. O antes. Si baixa el gasoil, perquè si tu està el gasoil com està ara, no aguantarà ningú ni dos mesos.
Sí, mire, n'hi ha en este moment dos sectors aturats. Un és el sector del transport i un altre és el sector de la pesca. Imaginem que vostès no alçaran esta protesta o d'alguna manera no tornaran a faenar fins que des del Ministeri d'Agricultura i Pesca es donen una contestació que els permetisca poder seguir vivint, no?
Bé, això és el que hauria de ser. No sé exactament les organitzacions ja a nivell nacional o inclús regional què és el que van a fer. Particularment sí que penseix que n'hi hauria que dir fins que no arribem a un preu de gasoil que se pugui viure, per almenys viure, ja no guanyar diners, no poder viure bé, pues seguir exigint-ho i no aixirà a treballar fins que no ens donen el que necessitem. Perquè és que el govern, encara que doni alguna ajuda, no ho pedran, perquè va ser pitjor que estigui a la flota amarrat. Si la gent al paro i les empreses aparades, això és el pitjor que pot passar.
En estos moments, vostè està allí, que està en el port, en la cofradia del port de Burriana. L'ambient que està respirant en la gent, que són treballadors que eixen a faenar totes les dies, l'ambient que se respira, quin és?
No, la gent està molt resignat. Últimament està resignat perquè es passa, ha sigut una miqueta a la puntilla, però que la gent està molt cremallada de tot l'altre, del pendent de gestió del Mediterrani, que molt bien els dies de pesca. Perquè és que el problema del sector més greu és ICE, perquè ICE no és que està i que se va quedar, sinó que va empitjorar, perquè de moment duem 22 o 23% de reducció de dies de pesca, en la qual ja les barques ja estan totes ofegades, però és que encara volen continuar hasta llavors el 40%. Mm-hmm. Els pocs dos anys volen arribar al 40%, el qual va ser ja, vamos, inviable totalment.
I per lo que fa al consumidor final, és dir, clar, el fet que no isquen a vostès a faenar, el que ocorris és que el consumidor no tindrà el peix al que està habituat a menjar. Vostè quin missatge li donaria als consumidors per a que recolzaren als pescadors, els que hi totes les dies per portar-nos aquest peix que ens agrada tant, que diuen que és el peix de platja, que és el que tot el món volem consumir?
Sí, no, simplement això d'ací de pocs anys pues serà un article de luxe llevant, el peix. El peix n'hi haurà poquet i caríssim. El problema és això. I la mar s'està recuperant. El problema de tot, que més indigna a és que la mar s'està recuperant, els calaveros s'estan recuperant i, sin embargo, m'ho estan apretant i hi ha més dies de pesca. Entonces, és algo que no entenem. No entenem perquè han demanat que se faci un estudi, que estudien a veure ara la viabilitat de les empreses, sobretot la viabilitat de les empreses i com està el recurs, per un estudi del Ministeri.
I per lo que fa als hipermercats grans i els grans supermercats, veurà, jo li pregunto, si vostè pot contestar-me, me contesta. Ells aposten per el producte de proximitat, és dir, si parlem, per exemple, de Consum, de Mercadona, de Carrefour, tenim peix de la zona, és dir, si quan comprem peix de playa estem comprant el peix del port de Borrenal, el peix del port de Castelló?
N'hi ha alguns supermercats que sí que en tenen, n'hi ha alguns que tenen, altres no, però n'hi ha alguns que sí que en tenen, també tenen de tot tipus de peix, de tres puestos, però d'ací n'hi ha, vaig al supermercat que vaig habitualment i sí que n'hi ha una part n'hi ha de peix d'ací de Corriona.
Bueno, pues esperem que el ministre atenga lo que són aquestes peticions per part dels bueno, dels pescadors, de la gent que és cada nit, mentre està tot el món tan tranquil·lament en sa casa, a pescar i a, per a poder tindre aquest peix que tant ens agrada a tota la gent de la província. Moltes gràcies, Juan Bautista, i això, ànim, i esperem que tot se solvente.
Moltes gràcies a vosaltres, això esperem, serem de tot i que puguem treballar.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede serlo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Nueva delicia, nuevo placer. American Style Chicken Buffalo. Solo en McDonald's. ¿Prefieres bañarte en queso? McStream 3 quesos. Gouda, cheddar y camembert. Haz la doble y acompáñala de nuestras McShaker Fries o McShaker Fries Deluxe. También con sabor a queso. Te esperamos en McDonald's Castellón y Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Ahora, Hyundai Movicorea está más cerca de sus clientes que nunca. Ven a vernos a nuestras nuevas instalaciones en Avenida Castell Bay 81 Castellón. Todos nuestros servicios, venta de vehículos y posventa en Avenida Castell Bay 81. Por y para nuestros clientes, Hyundai Movicorea.
Lonely street, morning sun warms my hair. There's only one thing in my mind, the strange world is all we have.
Bé, des de fa uns dies sabem que el Fit Carrer és un nou festival que es torna a ajornar, no? Si ja ixa de desaparició, no? De que desapareguera i se Villarreal en dansa va portar cua, doncs bé, ara aquest ajornament d'aquest esdeveniment d'arts escèniques a Villarreal torna a diguem, molestar a lo que és el sector professional de les arts escèniques de la localitat. Han fet tots conjuntament algun de les organitzacions teatrals i d'aquest món de les arts escèniques un comunicat que tenim penjat a la nostra pàgina web i que secunden doncs, un fum, no? d'aquestes entitats. I per això avui parlem amb el director d'una d'aquestes, que és la FAM de Villarreal, Sergio Heredia. Bon dia, Sergio.
Molt bon dia.
Bé, conta'ms exactament de què tracta aquest comunicat per a la gent que no ho ha llegit i per què ara aquest moviment, Sergio?
Bé, és un comunicat que hem fet arrel de que s'ha decidit per part de l'Ajuntament aplaçar el Festival de Teatre de Carrer de Vila-real, el FIT Carrer, i és un comunicat que hem generat el sector professional de les arts escèniques, on mostrem el nostre rebuig a aquest aplaçament i, a més, sol·licitem una major implicació de l'Ajuntament a tots els nivells i una millor interlocució més fluida per part d'ells cap a nosaltres, cap al sector professional de les arts escèniques.
Abans, quan hem xerrat tu i jo, no, t'ha preguntat, no, que com afecta, per exemple, a lo que és la fam de Vila-real l'ajornament del FIT Carrer, o que a lo millor es deixa no, que hi hagi aquest embolic en el que són els festivals d'arts escèniques així a Vila-real.
Doncs mira, un festival tan important com el FIT Carrer, que ha sigut bressol de moltes companyies i que, a més, és un festival que aglutina i que és d'inici de temporada, afecta molt negativament un aplaçament i ens afecta i de moltes maneres, directa i indirectament. També al teixit de la ciutat, a nivell del teixit municipal, perquè afecta a l'hostaleria, afecta a tot l'àmbit, a tota la gent del municipi, i és una molt mala notícia. És una molt mala notícia perquè, a més, és una decisió que s'ha pres de manera arbitrària, que no ha sigut consensuada, que comporta una sèrie de conseqüències directes i indirectes que afecten a l'economia local.
Sí, perquè des de l'Ajuntament vos han donat alguna mena d'explicació sobre aquest ajornament del FIT Carrer?
Doncs hi ha un comunicat que també s'ha elaborat per part de la Regidoria de Cultura, que sí que dona uns motius, unes raons, que són generalment econòmiques, però que no ens complauen perquè considerem que no són motius suficients per a suspendre el festival. Està clar que s'ha proposat un ajornament, però tampoc considerem que aquest ajornament pugui ser real i, sincerament, desconfiem d'aquest canvi de dates perquè, l'economia és variable contínuament. S'ha demostrat que no hi havia una reserva de crèdit per a aquesta partida de festival i no tenim clar que en un futur pugui dur-se a terme en normalitat aquest festival si no es du a terme ara ja en maig, perquè ja hi ha problemes econòmics. Hi ha que pensar que maig està a principi d'any i que l'octubre, que ja estem tancant, és l'últim trimestre de l'any, doncs serà una situació econòmica molt més complexa i tenim la sensació que podria comportar una desaparició del propi festival si no es du a terme en les dates previstes.
Sergio, ja vos va sorprendre, no imagine, l'anul·lació del Festival de Vila-real en dansa.
Ens han sorprès la suspensió continuada de festivals. El de Vila-real en dansa, l'últim festival que s'ha suspès. Però hi ha que pensar que també venim en que en els últims anys s'han suspès festivals com el Festival Internacional de Danses, la programació de l'estiu Altermet, la mostra d'arts multidisciplinàries, i així moltes programacions i festivals que han deixat de dur-se a terme. I ens preocupen molt perquè Vila-real ha deixat de ser un referent cultural en l'àmbit autonòmic i en l'àmbit nacional, perquè és molt important tenir present que en Vila-real és la ciutat que més companyies professionals té d'arts escèniques. I a nivell de per habitant, estic parlant. I és molt important tenir-lo present perquè ja se pot veure que la firma del comunicat és molt extensa, s'adherixen moltes companyies locals i s'adherixen, a més, moltes associacions autonòmiques que han detectat a la part que en Vila-real en els últims anys no ha apostat com abans s'apostava per les arts escèniques i ha perdut una possibilitat de ser l'autèntic referent en les arts escèniques a nivell autonòmic.
Sí, mentre m'estava comentant, no, he comptabilitzat un total de 20 signatures, no, d'entitats i de companyies i d'associacions que han respaldat, no, recolzat aquest comunicat que heu fet des del col·lectiu d'arts escèniques de Vila-real.
Sí, sí, són moltes les associacions i les companyies que ho han recolzat i bé, al final el que sol·licitem i és una cosa ben simple, és tenir un projecte de política cultural clar, concret i que estigui consensuat amb els professionals i, a més, volem una interlocució fluida amb l'Ajuntament, cosa que s'ha demostrat que no hem aconseguit tenir i el fet de la suspensió aplaçament ara i del Festival de Teatre de Carrer és una arbitrarietat més que per part de l'Ajuntament han mostrat cap a nosaltres perquè en cap moment se'ns ha fet partíceps ni se'ns ha comunicat a nosaltres, sinó que pues, s'ha pres directament aquesta decisió i no és... Bueno, pues és una manera de que en els últims anys hem detectat que tenen ells de comunicar-se amb nosaltres, que és no fluida.
Sí, però és veritat que és cridaner que, per exemple, l'any passat, quan moltes altres localitats no apostaven per la cultura, Vila-real sí que ho feia i mantenia totes aquestes activitats, no?
Bé, se van mantenir moltes activitats, però unes altres tantes no. Se van mantenir una programació d'activitats que sí que se va fer encara a l'estiu de l'any 2020, però és important també tenir present que en l'any 2020 no se va dur a terme l'edició del Festival Internacional de Teatre de Carrer, del FIT Carrer, no se va dur a terme, i que al 2021 no se va dur a terme en les dates previstes, que era al maig, i se va fer a l'octubre.
Clar.
És a dir, que en aquests temps han hagut, van perdre una edició, que és 2020, cosa que la resta de molts festivals sí que van dur a terme una edició especial, en Vila-real no, i per tant comprenem que poguera ser algo així, un substitutiu la programació que se va poder dur a terme al llarg de l'estiu, pues que se poguera sortir un poc també d'aquesta programació que no se va dur a terme del Fit Carrer. Però bé, ara ja directament la pandèmia, per dir-ho així, està en un altre moment.
Clar.
Estem en un altre moment en general. Els festivals s'estan mantenint a nivell nacional, les programacions estan duent a terme en tota la normalitat i el Fit Carrer, de moment, anuncia a més i mig vista el seu aplaçament.
Per tant, Sergio, després d'aquest comunicat recolzat per, ja hem dit, més de 20 entitats relacionades amb aquestes arts escèniques de la ciutat, si no vegereu, diguem, aquesta reciprocitat de l'Ajuntament de Vila-real respecte a aquest tema, faríeu altres moviments?
Doncs bé, està un poc per decidir, però el primer que sol·licitem és una cosa tan senzilla com poder tenir reunions i mantenir un contacte directe amb l'Ajuntament, amb la Regidoria de Cultura i amb l'alcaldia, amb l'alcalde José Benlloc, i el que sol·licitem únicament és tindre un contacte directe amb ells i, evidentment, exigim també la reprogramació del festival en les seues dates originals previstes. A partir d'ací, pues esperem que puguem establir un bon contacte d'aquesta manera i bé, i que no tinguem que recurrir a altres tipus de manifestacions o de reclamacions.
Doncs Sergio Heredia, director de la FAM de Vila-real, estarem molt pendents, no?, perquè és algo que ens interessa moltíssim, perquè al fi i al cap és la cultura del nostre poble, no?, i hem gaudit sempre de tots aquests esdeveniments així a la nostra ciutat, així que per a qualsevol novetat tenen, com sempre, oberts els micròfons de Ràdio Vila-real per comunicar-lo, no?, també a la ciutadania. Moltes gràcies per haver entrat així avui.
Moltes gràcies a vosaltres. Faces melting in a downtown light. Face fading all along the floor.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pull&Bear, con lentes incluidas, por solo 79 euros. Una promoción exclusiva solo en Opticalia y Bob en Villarreal. Infórmate en nuestra web opticaliaibob.com. Recuerda, nueva colección Pull&Bear, 79 euros, solo en Opticalia y Bob, en la avenida Pío 12, 73. ¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Trabajas en el sector agrícola o ganadero? Entonces Agrofuerte de Grupo Cooperativo Cajamar es la tarjeta que está diseñada para ti. Decide cómo pagar los gastos de campaña adaptándolos a tu negocio. Gana en tranquilidad porque es un método de pago seguro y porque la ha creado Grupo Cooperativo Cajamar, que lleva décadas apoyando al campo. Entra en la web e infórmate.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
No soy pequeña, tampoco soy mayor. Quiero ser lo que se espera de mí y seguir siendo yo a la vez. Dicen las revistas que ahora se lleva el marrón, y en mi armario nunca hay prendas así. Me da igual, ya no pienso fingir. He llamado a mucha gente en media hora, abro las puertas del balcón. Tengo ganas de contaros que estoy triste.
María, no puc evitar y compartir en los oyentes el que me acaba de pasar, ¿no? I és que mirat les efemèrides d'avui, sabeu com de costum se commemoren diverses fetges especials en tot el món. Bueno, pues sabeu què se commemora avui? El dia dels drets, al tanto, dels consumidors.
Que té la marinera, no? Que a més està molt de moda, no? Hablar del consum a aquestes setmanes, no? Que si els preus, que si la inflació...
No, res protegits, és dir, és en el 83 quan s'instituís i 2 anys després s'estableix en les Nacions Units un decret per a la protecció dels consumidors. I d'esta manera diuen que logren reivindiquen, reconeixen i fan legítims els drets dels consumidors a nivell internacional. Bueno, pues no ho han aconsegut molt, però vaja.
Sí, la veritat és que és un poquet paradòxic, no? Perquè moltes voltes tenim indefensió, no? De que quan tenim un tracte que no és com el que toca, no sabem moltes voltes els serveis que tenim a l'abast, no? per poder fer front. Inclús me recorde que jo particularment vaig tindre un cas que jo no sabia, o sigui, volia defendre'm d'algo, no? I quan vaig cridar a l'oficina del consumidor em va dir, te tens que apuntar, saps? T'inscrius i ja si d'això després ho gestionem, no?
Clar, però jo tenia aquesta experiència que tu, com eres més jove, clar, jo l'havia passat, jo me remetia, no, a que almenys el Dia Mundial dels Drets del Consumidor podríem denunciar totes aquestes coses que estan fent al nostre alrededor, no? Com per exemple que allò de que ve la guerra en Ucraïna i ara resulta que perquè ha passat això ens han pujat el carburant, les llums... No, és que això ja venia passant.
Venia,
ni siquiera avui me deixen denunciar-lo. Menos mal que sempre me quedaré en que avui fa anys que va néixer Mafalda, va ser en el 62.
Bueno, jo crec que això ens alegra un poquet aquest dia gris, no, Susana?
I en el 71 la historieta es va donar a conèixer en tot el món i va començar a circular com una sèrie animada. Uh-huh. Totes tenim de menudes, si se recorda, Mafalda estan en desacord en moltes coses. I ser la primera dona que va posar en valor els drets dels xiquets i de les dones. Per cert, avui notícia de falles, no?
Sí, Susana, bé, avui hem intentat contactar en Sara Molina, que saben vostès que és la regidora de Falles de Borriana i presidenta de la Junta Local Fallera, però és que avui és dia de la crema en els centres escolars, per tant, avui està tota la comissió fallera infantil, sobretot, voltejant, diguem, els centres escolars, i ha sigut impossible, no?, perquè volíem saber com es preveu i s'ha plantat de falles amb aquest vent, en aquests núvols i en aquesta pluja, no? També hem vist que algunes localitats ja han patit aquestes conseqüències i que alguns monuments fallers doncs, han caigut o s'han fet malbé per culpa del temps. Es desitgem moltíssima sort. Anit ja es van plantar, va ser la planta oficial de les falles infantils i avui toca la de les grans. I clarisses són més conflictives. Inclús ahir en la falla de València de la Malvarrosa es veia com tot el monument faller doncs clar, bufava moltíssim el vent i tambalejava tot, no?
Uh-huh. Jo crec que tots els anys passa, sempre estem mirant al cel perquè ploga o perquè faig de vent. Veuràs, Maria, com allò de que estan sentint-nos i saben que som prou estem molt, som molt receptives a que ens envien missatges. M'han enviat un WhatsApp dient-me que no m'oblide també de dir per allò de que no es defenen massa el consumidor, de que avui fa 50 anys que es va estrenar El Padrino.
Vaig a... Escolta, avui de pràctiques mafioses i d'acusacions d'aquestes hem tingut, en la nostra... Si ho arribes a veure, acaba en la banda sonora del Padrino, no? Encara tinc temps, no?
Sí, no, igual... que conste, en este cas, que l'acusació ha estat en Benicàssim i ha sigut entre l'equip de govern, saben que està governant en coalició, entre el Partit Popular i Ciudadanos, i ha acusat la portaveu de Ciudadanos a l'alcaldessa, l'actual alcaldessa de Benicàssim, Susana Marqués, de tindre pràctiques mafioses. Suposo que per això m'ho hauran enviat o igual m'ho han enviat per allò que era el dia del consumidor. En aquestes notícies pues els deixem i disfruteu, perquè avui sabem que tindrem aquesta entrada de Javi Mata des d'allà d'on està cobrint el que serà el partit de la Juventus, que serà demà, i que viuran la retransmissió des d'esta casa, però que avui ja tindrem notícies de lo que està passant allí, perquè el nostre corresponsal Javi Mata està allí cobrint l'event.
Que quan entre Javi i de repente escolte la banda sonora del Padrino, dirà que els ha passat aquestes en Vila-real avui.
No, dirà que m'he perdut.
Que m'he perdut, no?
En fi, això, els deixem demà, així, en tots vostès, dos horetes, com sempre, a explicar-los tot allò de què ens enterem i què volem que sàpien.